La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Nosotros no vamos a poder conocer a Dios a través de un libro, ni a través de... No vamos a conocer a Dios a través de la iglesia misma, no vamos a conocer a Dios a través de un cassette. A Dios lo conocemos a través de su palabra, ¿sí? ¿Por qué insisto ahorita, antes de empezar el punto, mucho? Porque yo les comentaba, inclusive este domingo, que a veces fabricamos una imagen de Dios en base a lo que tenemos de información, pero esa imagen de Dios es una imagen equivocada en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, también en este asunto de la guerra espiritual, lo que hemos estado viendo ahorita son cosas que hemos aprendido muchos de nosotros como verdades, pero que ahora, viéndolos a la luz de la palabra, son mentiras. Y vamos a ver, ahorita vamos a analizar, a terminar un tema. El de la semana pasada hablamos del mito número 5, pero vamos a terminar ese y vamos a ver el mito número 6. Pero el mito número 5, si recuerdan, decía que tenemos que derrumbar las fortalezas espirituales en las regiones celestes con nuestra guerra espiritual. Y la semana pasada ya vimos el miércoles cómo es que esto en ningún lado se encuentra en la Biblia. Ya analizamos muchos versos, no me voy a ir atrás, pero voy a irme a un punto que se utiliza mucho para hablar eso de derrumbando fortalezas espirituales en las regiones celestes, que es el atar y desatar. Voy a hablar específicamente sobre eso de atar y desatar. ¿Por qué? Porque todos hemos, en algún momento de nuestra vida como creyentes, hemos dicho, ato a Satanás, ato el demonio de enfermedad, ato el espíritu de enfermedad, ato esto, y ato muchas cosas, atamos muchas cosas, porque así hemos aprendido. Ahora, vamos a ver los pasajes de la Biblia que hablan acerca de atar y desatar, vamos a verlos, a ver qué nos dice la Biblia acerca de atar y desatar. Y después vamos a sacar conclusiones, ¿sí? Vamos a Marcos, por favor. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, verso 22. Ok, Marcos 3, verso 22. Ok, dice la palabra de Dios. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Señor, nuevamente solicitamos de tu gracia, Señor, para poder ver las cosas tal como tú quieres que tu iglesia las vea, Padre. Ayúdanos, Señora, a entender las cosas y danos un entendimiento y un discernimiento en el espíritu sobre este tema de guerra espiritual. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nosotros estemos en oración podamos hacerlo en una forma agradable a ti, Señor. En el nombre de Cristo, gracias, Padre. Amén. Ok, entonces, aquí tenemos un pasaje. Vamos a ver varios pasajes de donde viene atar y desatar. Y vamos a leer, digo, al final, vamos a ir viendo conclusiones. Ok, aquí tenemos un pasaje. Jesucristo estaba echando fuera un demonio. Entonces, los escribas, los judíos, lo que dicen es que echa fuera a Satanás, está fuera echando ese demonio porque él trae a Satanás, o sea, porque Jesús traía a Satanás. O sea, y entonces Jesús dice, habiéndolos llamado, pero a sus discípulos los llama aparte y les habla. Y les decía en parábolas esto: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y entonces está diciendo, ¿cómo es posible que digan eso de que Satanás va a echar fuera a Satanás? Eso es lo que están diciendo estos. Que yo soy Satanás y que estoy echando fuera a un demonio. ¿Me explico? Y dice tres cosas, Satanás. Y luego dice, un reino dividido contra sí no permanece. Una casa dividida contra sí no permanece. Y si Satanás se levanta contra sí, pues, ¿cómo permanece? Tres veces dice lo mismo Jesús, con tres ejemplos diferentes. ¿Sí? Habla de un reino, habla de una casa y habla de Satanás mismo. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre que es fuerte y saquear sus bienes. Jesucristo está diciendo, ¿cómo voy a echar yo fuera un demonio? Porque ese demonio está fuerte, es fuerte. Es tan fuerte que tiene atada a una persona, la tiene poseída, está ahí metida en el cuerpo de esa persona. ¿Y cómo puede una persona vaciar, cómo puede uno vaciar ese cuerpo de ese hombre que está poseído? ¿Cómo lo va a hacer si es un hombre fuerte que tiene ahí? Es un demonio que está posicionado y posesionado de una persona. Y entonces dice, ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El término atar y desatar es un término que venía desde el Antiguo Testamento y es un término que implica un peso legal, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo en los siguientes versos donde vemos atar y desatar, un peso legal. ¿Qué quiere decir esto? Que el atar se refería a una ejecución legal, a una ejecución legal. Aquí Jesucristo dice que lo que vino a decir aquí, dice, es, vino alguien más fuerte que el hombre fuerte que estaba ahí adentro de la casa y lo ató. Vino alguien con más autoridad y lo ató. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciéndonos? Vino alguien que tenía más autoridad y anuló el poder legal que tenía ese demonio. Y ese alguien que venía con más poder legal, porque era una autoridad máxima, ese soy yo. ¿Te explico? Es lo que está diciendo Jesús. Y luego dice, por eso ya pude saquear la casa, ya pude liberar a este hombre. Y luego, fíjense nada más en el versículo siguiente, lo que dice inmediatamente tiene mucha importancia con el asunto de atar y desatar. De verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Está diciendo, así como tengo autoridad para poder sacar un demonio, tengo autoridad para poder perdonar, para poder ejecutar legalmente la liberación puedo desatar de los hombres sus pecados. ¿Sí? Me están siguiendo, no quiero que se pierdan porque es bien importante. Lo que está diciendo es, en el siguiente versículo está diciendo, está usando también el término de ejecución legal de desatar, pero lo dice en perdonar. Dios tengo, dice, cualquiera de todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que éstas sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Recuerden ustedes que hay un pecado, que es el pecado imperdonable, que habla la Biblia. La palabra de Dios dice que hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Luego hablaremos un poquito más de esto, de la blasfemia. ¿Qué es esto de la blasfemia del Espíritu Santo? Porque es importantísimo saber cuál es el único pecado que nunca será perdonado. Y bueno, Jesucristo aquí lo dice. Le dice, estos hombres al final de cuentas están blasfemando contra el Espíritu porque dijeron que él tenía demonio. Y era el Espíritu de Dios el que estaba en él. ¿Sí me explico? Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Pero bueno, entonces, aquí no dice, fíjense lo que aquí no dice. Este es el único versículo que habla acerca de atar al hombre fuerte. Aquí no dice que Jesús ató al hombre fuerte sobre la ciudad fulanita de tal. Aquí no dice que ató al hombre fuerte en la vida de una persona. Me explico, específicamente lo único que dijo fue que él tuvo más poder de ejecución legal sobre el demonio que había ahí y por eso pudo limpiar la casa. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Pero fíjense bien que aquí no habla de guerra espiritual en las regiones celestes, atando a las potestades que hay sobre Tampico y Madero. No dice nada de eso. ¿Ok? Ok, ese es un versículo, un pasaje. Vamos a otro pasaje. Mateo 16, versículo 15. Mateo 16. En Mateo hay dos pasajes que hablan de atar y desatar. Mateo 16, versículo 15. Dice en el versículo 15, él les dijo, y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, analizar este pasaje. Dice aquí, es cuando dice, Pedro está teniendo la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el versículo 18 empieza diciéndole Jesús a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y luego le da una serie de metáforas, ilustraciones, simbolismos. Vamos a ver esos simbolismos. Dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces está hablando de roca, está hablando de puertas del Hades, está hablando de unas llaves del reino. Entonces está hablando de diferentes figuras. ¿Sí? Pero lo que le está diciendo a Pedro, ¿sí? A Pedro le está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades, que hemos interpretado como la maldad, como el infierno, como toda la maldad que pueda haber, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este pasaje. es correcto. Las puertas del Hades, Hades es el infierno. Entonces, cuando habla de las puertas del Hades, no quiere decir que hay unas puertas que vienen sobre la iglesia de Jesucristo a golpear las puertas. No, es puertas, no son puertas que vienen, sino obviamente simbolizan la maldad. Toda la maldad de Satanás, sus demonios y todo eso contra la iglesia, dice, no van a prevalecer, no van a prevalecer. Todo lo que quisiera hacer contra la iglesia, ¿sí?, no va a prevalecer. Ahora, fíjense entonces en el versículo 19, y le dice, después de decirle eso, que no prevalecerá el mal contra la iglesia, entonces le dice, tú vas a tener las llaves. Obviamente no le dio unas llaves de fierro, no les dio unas llaves en el sentido que nosotros las conocemos. Le está dando, las llaves significa autoridad para abrir, ¿sí?, y autoridad para cerrar. Eso significa llaves. Y a veces tú cierras, tú abres con las llaves y tú tienes las llaves. ¿Quién tiene la autoridad? El que las tiene. ¿Sí me explico? Es el que las tiene. Entonces dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, que le está dando a Pedro, que es la punta de lanza de la iglesia. De hecho, ya se lo dijo anteriormente, sobre esta roca le hizo un paralelismo. Yo soy la roca, pero tú eres la piedra. Al final de cuentas, ¿dónde empezó la iglesia sino en Pedro? ¿Sí o no? En Pentecostés. ¿Sí o no? Fue el punta de lanza de la iglesia. Entonces, está hablando de roca Jesús, pero está hablándole en términos de como él. Acuérdense que él es piedra. ¿Me explico? O sea, tú vas a ser piedrita, pero yo soy la roca. Pero al final de cuentas, contigo va a empezar la iglesia. Y aquí le está dando la autoridad para que los cielos sean abiertos o sean cerrados. ¿A quién? A Pedro. ¿Sí o no? Ok, le está dando a Pedro la autoridad para cerrar o para abrir los cielos. ¿Ok? Dice, a ti te daré las llaves de los cielos. Y entonces le dice, y todo lo que tú haces en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo que estaba diciéndole a Pedro es, tú vas a tener estas llaves con las cuales vas a poder abrir los cielos y cerrar los cielos. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer en tanto tú ates o desates en la tierra. ¿Cómo va a atar o desatar? ¿Cómo es cómo lo va a hacer? ¿Saben cómo lo va a hacer? Predicando el Evangelio. La forma en que la gente es desatada de las tinieblas, ¿saben cómo es? Con el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo es como Pedro iba a atar? Cuando Pedro no quiere actuar, si Pedro no quiere actuar, decide no actuar como iglesia delante del mundo perdido, está cerrando las puertas de los cielos. Tiene las llaves, Pedro, acuérdense. Está cerrando las puertas de la bendición. Pero si Pedro se pone de acuerdo con otros, eso lo vamos a ver ahorita más adelante en otro versículo también, cuando se pones de acuerdo con otro en la tierra y haces la voluntad de Dios, estás desatando gente. ¿Sí me explico? Estamos desatando gente para que los cielos, la bendición de la salvación de Dios caiga sobre ellos. Pero nosotros tenemos las llaves, nosotros tenemos el Evangelio. Acuérdense que Jesús se va y envía el poder del Espíritu Santo sobre todos nosotros. ¿Sí? Ahora, otra vez, en estos versículos está hablando de guerra, está hablando de atar y desatar fortalezas espirituales y demonios en las regiones celestiales. No está hablando. ¿En algún momento hemos visto esto? O sea, es más, Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Dice que tenía un enviado de Satanás, ¿sí o no? Un mensajero de Satanás. En algún momento dice Pablo, ya lo até 3 veces y no se me quita. No, dice, ya le rogué al Señor 3 veces. O sea, digo, si alguien va a saber algo de teología práctica y de guerra espiritual, es Pablo, mis respetos para Pablo. Y Pablo mató 3 veces al espíritu, al demonio que lo estaba oprimiendo. Pablo le suplicó al Señor que le quitara la opresión que estaba viniendo sobre su vida, a lo cual el Señor le dijo, no, bastante mi gracia. ¿Ok? Ok, entonces, vemos aquí este versículo, vamos a otro en Mateo mismo, Mateo 18, Mateo 18, versículo 15. Del 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, entonces, antes de continuar, déjenme ver esos versículos. Fíjense en el contexto en el que va a mencionar el Señor atar y desatar. Está hablando aquí de una persona que se congrega, que se comporta como un creyente, pero que en algún momento en su vida creyente peca. Y dice, tú a solas ve y repréndelo, háblale de su pecado. Y dice, si no se arrepiente, que es lo normal en un hermano en Cristo, que le dices, estás en pecado, fíjate que estás en esto. Si la persona no se arrepiente, llama a otra persona de la iglesia, de la gente que tiene autoridad, de la gente que tiene las llaves de los cielos. Y entonces ve, y otra vez le vuelven a decir, si la persona no cambia y no se arrepiente, avísale a toda la iglesia y señálalo. Y si ni siquiera dentro de la iglesia, delante de la iglesia, se arrepiente, tenlo por un vil perdido. ¿Sí? Tenlo por un gentil y publicano. Y entonces, ciérrale la ventana de los cielos. ¿Cómo le van a cerrar la ventana? Cuando la persona se le desecha, entre comillas, o se le castiga, aún sacándolo de una iglesia, por una situación de disciplina, donde la persona persevera, y se le tiene, y a veces se le tiene que poner delante de la iglesia, y se le dice a la iglesia, no le hablen. Ustedes pueden decir, wow, qué tremendo está eso. Hay muchos versos acerca de esto. Algún día tocaremos el tema únicamente de corrección. Y vamos a ver cómo Pablo decía que se hiciera. Pero la cosa es esta. Cuando esa persona se le bloquea la bendición del cuerpo de Cristo, se le están cerrando los cielos a esa persona. De hecho, no se le están cerrando, sino que él mismo se lo cerró cuando no aceptó el lineamiento de Dios de arrepentirse. Porque Dios nos da lineamientos muy claros, sí o no. Pero si la persona dice, si no quiere, tenlo por incrédulo. Ahora sí, fíjense lo que dice en el siguiente versículo. De verdad te digo, que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Se fijan otra vez en qué contexto está hablando? En el contexto de autoridad legal, de ejecución legal, ¿sí? O sea, cuando el mayor problema que tenemos en el mundo cristiano es que hemos visto muchas veces versículos aislados para predicaciones, para enseñanzas, y entonces agarramos un texto fuera del contexto de toda la palabra. Un texto fuera del contexto es un pretexto para una nueva doctrina, y no es la doctrina de Dios. Entonces, fíjense nada más, está hablando en una cuestión de consejo, vamos a decir, consejo de autoridad de la iglesia. Y entonces mete el versículo, mete estos términos otra vez Jesús y dice, de cierto, te digo que lo que haces en la tierra será todo en los cielos. Está hablando acerca otra vez de guerra espiritual, está hablando acerca de atar fortalezas en las regiones celestes y demonios. No, nada que ver con eso. Dice, será atado en el cielo y todo lo que ates en la tierra, desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, lo que tú lo perdonas, lo desataste. Ya lo liberaste otra vez a que formara parte del reino celestial. Pero está atado. Porque eres atado, tú lo mantienes atado también. ¿Sí? pero tú lo desatas. Cuando él se desata arrepintiéndose y pidiendo perdón, entonces tú lo desatas y le dices: hermano, estamos para ayudarte en tu proceso de restauración, y está desatado para seguir recibiendo las bendiciones espirituales. Luego dice, versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué está ese versículo? ¿Por qué está ahí? Porque Jesucristo está diciendo, cuando dos o tres de mis hijos están de acuerdo en algo, como lo hicieron ahorita para juzgar a este hombre como publicano y gentil, es mi autoridad, porque soy yo en medio de ellos haciendo esto. ¿Sí me explica? ¿Ok? ¿Sí queda claro o no queda claro? O sea, todo hay un porqué. Las secuencias de versículos tienen una explicación, tienen un porqué. Dios nos pone un pasaje, no nos pone versículos aislados. Y ahí lo que está diciendo Jesús, porque cuando dos o tres se ponen de acuerdo, ¿sí? Cuando dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Ahí está el reino de los cielos. Ahí están abiertos los cielos. Estás con las llaves puestas. Está abierta la bendición espiritual. Pero tienes las llaves para cerrar también. Y en este caso, al sacar a un hombre, al decirle, este es gentil y publicano, ¿qué estás haciendo? Está atado. ¿Sí? Está atado. Está cerrado. ¡Pum! Está bloqueada la bendición. Entonces dice, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que desatar? Hasta 70 veces 7. ¿Sí? Entonces, hemos visto ahorita estos versos, son los versos que hay acerca de atar y desatar. En ningún momento vimos que tenía que ver con atar demonios, en el sentido de que nosotros nos mandó atar esto, no. Nosotros nos dijo que atáramos y que desatáramos, pero en el contexto de ejecución legal de la autoridad de Cristo. ¿Sí me explico? Y aquí, en los pasajes que acabamos de ver, tiene que ver con salvación o no salvación. ¿Sí o no es cierto? Con lo que acabamos de ver, ¿sí o no? Queda claro eso, que tiene que ver con salvación y no salvación. No tiene que ver con fuerzas demoníacas y con Satanás y eso. Ok, ahora, Lucas 13. Acompáñame a Lucas 13. No hay más versos de esto, de atar y desatar, no hay más versos de esto. Lucas 13, versículo 10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Ok? Entonces, fíjense nada más en el versículo 11 y 12 y el versículo 16. Lo que dice aquí es que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. y dice en el versículo 11 y 12, Jesús en ningún momento que le decimos, vemos que le dice, yo ato el espíritu de enfermedad y desato, no dijo eso, ¿o sí? No, lo único que le dijo, mujer, eres libre de esta enfermedad, es lo que le dijo. Y cuando él explica lo que hizo, lo hace en relación a los animales atados, ¿sí? Y pone el paralelismo y dice, mira, esos animales están atados, ustedes los desatan para que coman. Esta mujer estaba atada por una ligadura que Satanás le había puesto. Ya lo dijo en los versículos anteriores que había un espíritu de enfermedad en ella y tenía 18 años. Entonces, ¿quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos haciendo guerra espiritual tenemos que atar y desatar. No. Son todos unos versículos. Pueden buscar por donde quieran. Ahora, ¿de dónde salió entonces? Y que todo el mundo andamos atando y desatando en las regiones celestes y todo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que hemos tenido por años esa doctrina? Bueno, porque a alguien se le ocurrió. Alguien sacó un texto fuera del contexto y tuvo el pretexto para aplicarlo donde quería. ¿Sí? Una de las cosas importantes es que muchas veces se considera, fíjense bien, se habla de que Satanás está en control, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí se acuerdan de ese verso? Ha cegado, así dice la palabra, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, en base a situaciones como estas, la cuestión es que se hacen doctrinas como estas otras. Ahora, ¿quiere decir que los incrédulos son incrédulos porque Satanás los tiene cegados? Los incrédulos no son incrédulos porque Satanás los tiene cegados. Y vamos a ver más versos acerca de esto para que quede muy claro. Pero, terminando con el mito número 5, que fue lo que vimos la semana pasada y terminamos ahorita. En ningún lado, con todos los versículos que vimos la semana pasada y hoy, en ningún lado dice la palabra que vamos a andar derrumbando con nuestra guerra espiritual fortalezas espirituales en las regiones celestes. ¿Sí? En ningún lado viene. Ahora, que nosotros lo hemos hecho en la práctica y que nos emocionamos y gritamos, mira, se pone a lo mejor bonito y se pone así todo lindo y le tocan más música y le ponen más crema a los tacos, pero fuera de eso, no sucede nada en el ambiente. ¿Ok? No sucede nada. Ahorita vamos a ver. Ese es un hecho. En la Biblia en ningún momento nos dice que hagamos nada de esto. ¿Ok? Ahora, y ya les digo, en cuanto a atar y desatar. Ok, entonces, en función de este último versículo que les acabo de dar, cuando nosotros estamos orando por un enfermo, podemos decir, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que desates a esta mujer de este dolor de cabeza. Podemos hacerlo. Teóricamente, sí. Teóricamente. Pero también podemos decirle, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que hagas libre, como dijo Jesús, a mi hermana del dolor de cabeza. ¿Sí me explico? O sea, me refiero, no es que tengamos, ya vimos que atar y desatar en el contexto de los versículos que analizamos no tiene nada que ver con andar moviendo demonios. ¿Sí me explico? Jesucristo utilizó, cuando dijo del hombre fuerte, lo utilizó porque en ese momento particularmente estaba diciendo que había un hombre que tenía posicionado a este, pero que vino alguien más que lo pudo porque era más poderoso. ¿Sí? ¿Ok? Eso es todo, nada más. El mito número 6 es que en la guerra espiritual contra los espíritus territoriales abre las puertas para un evangelismo efectivo. La guerra espiritual contra espíritus territoriales abre las puertas para un evangelismo efectivo. ¿Ok? qué. ¿Qué quiere decir? Miren, muchas, les decía yo que el que más movió esto fue Peter Wagner, con Cindy Jacobs y todos ellos. Sacaron una serie de libros. Yo los tengo, de hecho, todos los tengo ahí almacenados en algún lado. Yo, de hecho, compré como 6 libros. Yo leí un libro y medio. Con leer un libro y medio dije, esto, aquí, algo. Y estoy hablando de hace, no sé si hace 10, 12 años que los leí, que fue cuando compré las series y todo eso. Pero ni siquiera me molesté en leer todos los demás, porque yo decía, aquí hay algo que no cuadra, y hay algo que no cuadra. Pero la cosa es que, por la misericordia de Dios, tuvo un discernimiento. Pero la cosa es que todos, durante esos años, hemos estado haciendo esas guerras útiles. Suenan bien, es cierto, se emociona, grita uno un montón y demás, pero útiles, bíblicas, realmente bíblicas. Bueno, vamos a ver aquí, en guerras en espíritus territoriales. Una de las cosas que dicen este grupo de gentes es que tienes que investigar en tu ciudad su historia, que te vayas a revisar los periódicos de hace 100 años de tu ciudad y que entonces revises toda la bola de problemas mayores que tiene tu ciudad. Y cuando tú tienes en una ciudad que ha habido muchas cantinas, apuntas por ahí, espíritu territorial sobre Tampico es gobernador de alcoholismo. Y después te encuentras con que muchos de los asesinatos han sido entre homosexuales, espíritu territorial, homosexualidad. Y entonces después encuentras que también ha habido mucha corrupción, espíritu territorial, gobernador de corrupción. Y entonces ya que sacas tus, ya que eso se llama, eso le llaman cartografía espiritual, que primero tienes que moverte a hacer eso como equipo de guerra. Y entonces después, con todo el grupo de oración y todo, vas a hacer guerra específica contra esos espíritus territoriales del territorio de Tampico y Madero. ¿Para qué? Para que tú, derrumbándolos, abras las ventanas de los cielos, y para que entonces el evangelio pueda caer en las personas y puedan venir a hacer, el evangelio va a ser más efectivo. Eso es lo que dice las teorías propuestas. ¿Lo explico? Ahora, ¿en qué se fundamentan esto? 2 Corintios 4, verso 3. 2 Corintios 4, verso 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, este tipo de propuesta dice que como el Dios de este siglo, Satanás, les tiene cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, entonces lo que tenemos que hacer es hacer guerra contra esos espíritus que están cegándole el entendimiento a los incrédulos. Esa es la lógica. Vamos a ver ahorita que esto no tiene nada que ver con la Biblia. La lógica muchas veces no tiene nada que ver con la Biblia, ¿ok? Aunque claro que con lógica se pueden decir una bola de cosas, y después todo el mundo nos comemos esas cosas y todo el mundo actuamos en función de esas cosas, ¿sí? Ok, Efesios 4, ¿qué dice? Efesios 4, verso 17. Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ok, entonces, ¿por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Lo tienen, ¿por qué lo tienen? Dice, por la ignorancia que hay en ellos. ¿Y por qué tienen esa ignorancia? Por la dureza de su corazón. Entonces, ¿cómo es que Satanás los tiene cegados? Punto número uno. ¿Por qué se endurece el corazón? ¿Por causa de qué?
Pecado.
Pecado. ¿Ok? Entonces, Satanás no endurece el corazón. El corazón se endurece por causa del pecado. Eso es lo que endurece el corazón. Y cuando el pecado es, el corazón está duro, es un corazón que resiste y que rechaza la verdad del Evangelio y que acepta y que se pone de acuerdo con las mentiras de Satanás, que les planta una bola de mentiras. Así es como Satanás les ciega el entendimiento. ¿Cómo lo ciega? Presentándoles mentiras para que las crean. No, yo al final, a lo mejor me arrepiento al final, ya cuando vaya a morir, explico. Hoy estaba hablando con un tío que lo van a operar el sábado. Y tengo años sin él predicando el Evangelio, es una persona de 78 años, y él siempre, muchas veces me dijo, yo quiero ir al infierno, hijo, ¿no entiendes tú? Yo quiero ir allá donde están las prostitutas y los bares y la pachanga y todo eso. Yo quiero ir allá, yo no quiero ir con ángeles ni cosas así. Y que Dios no sabe ni lo que dice, aún ni de broma, o sea, aún cosas que has oído a lo mejor como de chiste, de broma, es una la realidad es terrible. Y de, bueno, le he hablado mucho del Evangelio, no le ha caído el 20, no, etcétera. Pero la cosa es que le dije, ¿estás listo para la cirugía? Dice, mira, la verdad es que sí tengo miedo. Pero pues ya, o sea, ya, ¿qué le voy a hacer? Ahora yo le he dicho, ¿sabes qué? Y digo, si tienes tantita luz de parte del Señor en algún momento, que te dé oportunidad antes de partir de este mundo, dice, así te voy a llamar, dice, para que me hables lo que has querido, me has hablado y no te he querido escuchar tantos años. Pero la cosa es que dice, tengo miedo. ¿Por qué tiene miedo? Por la posibilidad de muerte. Pero ¿saben qué? El miedo de una persona así está a la muerte, no es a Dios. ¿Sí me explico? Él no tiene miedo a Dios, él tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque después me dijo, es que no quiero morirme, creo que todavía me tocan unos cuantos años para seguir bailando y pachangueando mal y todo. O sea, el miedo es a la muerte, no es a Dios. La situación es que Satanás les ayuda en esa ceguera de su entendimiento presentándoles las mentiras que sí aceptan, porque no aceptan la verdad la rechazan. Ahora, ¿por qué? Es Satanás el que los tiene, o sea, es Satanás realmente el que tiene encadenada a toda esta gente para que no les resplandezca el Evangelio. No, en el fondo, Satanás lo único que está haciendo es llenar algo que su duro corazón de piedra acepta. Ya lo vimos ahorita en este verso, ¿sí o no? ¿Por qué están así? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo tienen el entendimiento lleno de tinieblas? Por las tinieblas que Satanás ha puesto en ellos. ¿Pero por qué llenamos de tinieblas? Porque traen un duro corazón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos tumbar todos los espíritus territoriales, estamos haciendo algo de acuerdo a la palabra de Dios para que venga, para que caiga la semilla. ¿De acuerdo a esto? Yo creo que no. Y vamos a ver otros versos. Lucas 8, verso 5. Lucas 8, verso 5 y verso 11 y 12. Primero el 5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Versículo 11 y versículo 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, pregunta, ¿en dónde cayó la semilla? Al lado del camino, ¿sí? Al lado del camino. Pregunta, ¿la semilla cayó en buena tierra, sí o no? No, porque la parábola nos dice que hay una buena tierra donde cae la semilla. Por lo tanto, aquí no cayó en buena tierra. Como era una tierra dura, ¿sí? No podía echar raíces. La recibe, la escucha la palabra, pero es una tierra dura. ¿Dura por causa de qué? Por causa del pecado. Y a eso le agregamos a que Satanás viene, les quita la semilla por una mentira. ¿Me explico? Pero la Satanás, pero no fue originalmente el hecho de Satanás, sino que Satanás viene a complementarse con ese corazón duro, esa tierra dura. ¿Sí me explico? Entonces nosotros, no nos dice el Señor, vayan a todo el mundo y derrumben espíritus territoriales para que corra mi palabra. No dice eso. ¿Sí me explico? Vayan y prediquen el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero no tenemos que derrumbar nada. No tenemos que hacer nada contra espíritus territoriales ni cosas así. Es nada que ver con eso. Juan 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 19. Juan 3, verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Otra vez, está diciendo claramente, ¿la condenación cuál es? Que los hombres amaron más sus tinieblas, su dureza de su corazón, sus pecados, amaron más esto, y no quisieron ir a la luz. ¿Sí me explico? Entonces, no, otra vez, esto lo que nos muestra nada más es que nosotros no tenemos que ir en contra de espíritus para que los corazones sean abiertos. Ajá, ok. Satanás ciega dándole mentiras a pecar. Un capítulo impresionante, una porción impresionante de la escritura es Juan 8, por ejemplo. Juan 8. Juan 8, versículo 30. Jesucristo acaba de hablar varias cosas. Estaba dando un discurso, una enseñanza. Ok, y en el versículo 30 dice, hablando él, se refiere a Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. Ok, podemos suponer entonces que esos hombres ya entraron en la salvación. ¿Podríamos suponer? Bueno, podríamos suponer, pero vamos a ver lo que sigue diciendo la Escritura. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que ¿qué? Que habían creído en él.
si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham porque procuran, dice, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: ¿quiénes? Los que habían creído en él. ¿Ok? Los que habían creído. Los que se habían convertido, habían creído. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendieron mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿A quiénes les dijo todo esto? A los que creyeron en él. ¿Sí? Fíjense nada más. A los que creyeron en él. ¿Quién les dijo? Nada más les dijo una cosa. Ok, ya creyeron en mí, está bien, ¿sí? ¿Saben qué? Permanezcan en mí y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. El detalle es que estos hombres estaban llenos de orgullo espiritual, y estos hombres no podían recibir en su corazón la palabra de verdad. Analicen este pasaje, léanlo con detenimiento en casa, analicen cada cosa. Esta es una predicación completa que podríamos hablar de ello, de veras. Es una cosa increíble, es muy tremendo. Pero esto habla de los corazones que deciden amar más las tinieblas, aún estando dentro del pueblo cristiano. Sí. Y muchos de esos corazones que aman más las tinieblas van a estar creando cosas que tienen que ver con las tinieblas y no con Dios. Sí. Y hay que tener mucho cuidado. Porque estos hombres preferían creer a quién. ¿Quién les dijo Jesús que él sí le creían? A Satanás. Jesús les está diciendo: ustedes le creen a Satanás y no están creyendo a mí, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Sí? Y al final dice: no haya cabida porque ustedes ni siquiera son de Dios.
Ahora, es duro, durísimo. Yo no digo que sea sencillo. De hecho, en Juan 6 hay otro pasaje igual, en el Evangelio según en Juan 6, versículo 60. Jesús acaba de darles un discurso, les acaba de explicar que Él es el pan que viene del cielo, el pan de vida. Y en Juan 6, verso 60 dice, al oírlas, cuando Jesús les acaba de dar este discurso, muchos de sus discípulos, o sea, ya no solo eran los que creyeron. Acuérdense que aquí en el otro versículo que leímos les dice Jesús, cuando ustedes sean mis discípulos, conocerán mi verdad, y me explico, y permanecerán y todo, y la verdad. Estos no, esos ya eran otro nivel, ya no eran los que creyeron, sino eran ahora discípulos de Jesús. Y dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto los ofende, pues ¿qué si vieron al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Entonces se refería al cielo. ¿Qué les va a pasar si me ven subir al cielo? El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado al del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Entonces, dice ahí que muchos de sus discípulos desde entonces dejaron de andar con Jesús. Muchos. Muchos. ¿Sabe qué es? Es una realidad esto. Es una realidad. Como dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, lo que es la palabra de Dios es muy ofensiva. ¿Por qué es ofensiva? Porque quiere destruir totalmente nuestra carne. Quiere destruir totalmente nuestra carne, quiere nuestro orgullo, hacerlo garras, quiere hacer lo que Él hizo. Totalmente se despojó de sí mismo, totalmente dejó todo en la cruz. Y eso nos toca. ¿Y saben una cosa? Ese tipo de palabras no cualquiera la soporta, ni en los tiempos de Jesús, ni en los tiempos de hoy, porque hay iglesias de miles por este tipo de palabra. Habría que ver quiénes son, o sea, solo Dios conoce los corazones. Pero lo que sí es cierto es, tenemos que estar derrumbando espíritus por años y por años, y hacer un montón de cosas que hemos aprendido como que son verdad, cuando no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que ir para que la gente se convierta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que la gente se convierta? ¿Tenemos que derrumbar espíritus? No. O sea, obviamente tenemos que ir al mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesucristo nos dijo, vayan por ahí atando y desatando al hombre fuerte sobre las ciudades, vayan por ahí derrumbando fortalezas espirituales, vayan por ahí tumbando espíritus territoriales. Eso no lo dijo Jesús, tumbando espíritus territoriales. Eso lo dijeron muchos libros que han sido escritos y que están en librerías cristianas en los últimos 15 años. Pero eso es otra cosa, ¿sí? En Hechos 26, verso 18. Dice que debemos de predicar, ir al mundo y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, perdón, gracias, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de estar sometidos a la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer para que la gente se convierta a Cristo? ¿Qué es lo que sí podemos orar? ¿Cómo debemos orar entonces? Si ya vemos que andar derrumbando y derribando, realmente no derribamos nada, y lo único que hacemos es aventarnos un buen juego así de Guerra de las Galaxias, pura ciencia ficción. ¿Cómo estará el Señor allá en su trono viendo las mega iglesias y las medianamente iglesias y las chiquitas y todo el mundo viendo, pero bien enjundiado, dice, con enjundia y pa 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 pa, y dices, ay, mis hijos, les dejé el manualito, les dejé el manual. Lucas 10 verso 2, Jesús les dijo, bueno, ven desde el principio, desde el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rueguen. Una de las cosas que podemos hacer es rogar que salgan verdaderos obreros. No que se hagan más pastores, no que se hagan más misioneros, porque el problema es que hay demasiada gente con un título que no tiene un llamado celestial, sino es un título que adquirió, se lo puso y se lo puso en sus tarjetas también. La otra vez alguien por ahí en Puebla me dio una tarjeta que decía apóstol, pastor, maestro y evangelista fulanito de tal, para que cuando quisiera invitarlo acá a la iglesia en Tampico lo invitara. ¿Sabe qué? O sea, ¿quién hace eso? Jesucristo se ponía todos esos títulos, o sea, ponía todo. ¡Qué humildad, verdad! ¡Qué humildad! Pero bueno, rogar al Señor que envíe verdaderos obreros, obreros con llamado, gente que tiene un corazón genuino para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. ¿Qué otra cosa? En 2 Tesalonicenses 3, 2 Tesalonicenses, verso 3. Dice, capítulo 3, 2 Tesalonicenses 3:1. Dice, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Orar para que la palabra del Señor corra. ¿Dónde? Entre los incrédulos. ¿Y cómo? Sea glorificada por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Que es el único que puede romper corazones endurecidos, quitar los corazones endurecidos y poner corazones de carne. Solo el Espíritu Santo hace eso. Ningún hombre puede hacerlo. Sí. Orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificado. Efesios 6. Efesios 6. Dijo Pablo también aquí. Efesios 6, versículos 19 y 20. ¿Qué otra cosa? Dice, respecto a, para que sea el evangelismo, para que realmente las gentes se salven y salgan de sus tinieblas. Efesios 6, 19 y 20. Dice Pablo, oren por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces Pablo dijo: oren para que realmente uno, para que uno que es un siervo de Dios tenga la palabra adecuada, y para que esa palabra adecuada la suelte con el denuedo correcto hacia los corazones. Pablo estaba pidiendo esto: oren por mí. Fíjense nada más, Pablo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. En ningún momento dice la palabra de Dios que debemos de ir por ahí atando y desatando, debemos de ir por ahí reprendiendo y tumbando espíritus territoriales. En ningún momento dice que debemos de ir, en ninguna parte. Enséñenme, y si quieren al final me enseñan versículos si estoy equivocado y podemos platicarlo, y miércoles que entra delante de ustedes pediré perdón y diré que me equivoqué. Pero lo que es, esto es la verdad. ¿Sí? Entonces cuidémonos. Ahora, ¿qué es cierto? Que la palabra tal como es ofensiva, sí, pero miren, la palabra a un creyente genuino, sí, a un creyente genuino lo va a fortalecer, por muy confrontante que sea, sí, pero a un religioso o a un incrédulo lo va a ofender, y qué bueno que así sea, porque esa ofensa es para vida, no es para muerte. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, cuidémonos de cómo oramos y cómo utilizamos las cosas en guerra espiritual. La siguiente semana, si Dios quiere, continuamos. La siguiente semana vamos a hablar acerca de las posesiones demoníacas y esto, que si el cristiano se sí o no y todo eso. Es otro de los mitos también que se tienen. ¿Ok? Vamos a orar.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.